Sumando Voces, el primer programa dedicado a las compositoras a cargo del Foro Argentino de Compositoras, los martes de 15 a 16, con la conducción de Nelly Gómez y Eva Lopsic, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, la radio donde todas las voces se escuchan.
Buenas tardes, oyentes. Este es el quinto programa de Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, desde Buenos Aires, Argentina. Pueden escucharnos por la radio, por la web en vivo online, www.radionacional.com.ar. Si desean escribirnos por email, les dejamos la dirección sumandovocesrnc@gmail.com. Quien les habla, Eva Lopsic, vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras.
Muy buenas tardes, Nelly Gómez, presidenta del Foro Argentino de Compositoras. Les recuerdo a todas las compositoras o a todas las personas que conocen compositoras que en radio, ingresando a la web de la radio, va a encontrar un catálogo para inscribirse. Necesitamos saber cuántas compositoras estamos en todo el país. Bueno, vamos a escuchar que la compositora María Cristina Casem para duduk y soporte electroacústico, La cumbre de los suspiros. El intérprete es Arsène Petrosian y la voz grabada de Susana Ferreres. La compositora nos cuenta que esta historia es una conjunción entre las técnicas de la modernidad y las tradiciones milenarias del pueblo armenio. Quiso hacer una pieza que evoque las raíces del pueblo armenio para proyectarse en un porvenir pleno de esperanza. La compositora argentina está actualmente viviendo en Francia. Realizó estudios en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires con la especialidad de violín. Maestría en creación musical y artes tradicionales en la Universidad de 3 de Febrero, para luego seguir su camino a Francia, donde realizó un máster en musicología en la Universidad de Lille. Casem ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales. En el 2020 es nombrada presidenta de la Asociación de Compositores del Norte de Francia y actualmente está finalizando su doctorado de musicología en París.
Jesus, I'll see.
Hemos escuchado La cumbre de los suspiros para duduk y soporte electroacústico, cuyo intérprete Arsen Petrosian, y la voz grabada de Susana Ferreres, de nuestra compositora María Cristina Arsen.
Bueno, soy Eva Lopsic, la vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras, y me toca presentar mi propia obra, Campo Marcio, del año 2018, para trompeta y piano. ¿Qué puedo decir de mí, o qué quiero decir de mí? No mucho, porque la música habla por sí misma. Sí quiero agradecer a mi familia música, a mi madre, que me puso las manos en el piano para comenzar a estudiar, a mi tío abuelo Fischer, con el cual comencé los primeros estudios de armonía, a mi conservatorio superior de música Manuel de Falla, donde estudié composición, a todos mis maestros, a todos, a mis intérpretes, y a la vida que me bendijo para hacer música, para ser compositora, para ser directora y para ser docente, para poder transmitir el conocimiento. Estamos bendecidos y me siento bendecida por ser una transmisora de la música, por ser una mujer música, por ser una mujer trovadora, trovadora de la música. Acerca de mi obra, quiero decir que yo la compuse en 2018 a pedido de Fernando Ciancio y Diana Lopsic, que son los de la versión de hoy, quienes la estrenaron. Cuando ellos me solicitan la obra, me trae a recuerdo mis caminatas por Roma y en el Rione 4, que era el Campo Marcio. Campo Marcio es lo que se llama el Campo de Marte, que en la antigua Roma era toda esa zona donde se realizaban los festejos después de las batallas, los entrenamientos militares. Y a veces me sucede percibir en los lugares los tiempos pretéritos, los tiempos pasados, e inclinando y entrecerrando la visión un poco, es como que los instrumentos de percusión y de viento de los ejércitos y de esas marchas y de las carreras de caballos en las cuadrigas vinieron a mi mente. Y dije, los recuerdos son para algo y esto es para esta obra. No creo mucho más para decir porque la música habla por sí misma. Como bien decía Fischer, menos palabras y más música. Y hay algo que me acordé en este momento antes de la obra. Quiero recordar un momento bello, 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 como compositora. La versión como obra obligada de mi Brigantia de los Vientos en el Palau de las Arts de Valencia para el Certamen Internacional de Música. Es inolvidable, inolvidable. Entonces, a continuación, Campo Marcio, 2018, en versión de Diana Lopsic en piano y Fernando Ciancio en trompeta. Esta es la versión de estreno en la Usina del Arte.
Thank you.
Bueno, me toca hacer el cierre a mí. Acabamos de escuchar de mí misma, Eva Lotzik, Campo Marzio, año 2018, en versión de Fernando Ciancio en trompeta y Diana Lotzik en piano. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Boris Laures, periodista musical, productor y director escénico argentino. Como organizador y productor ha restaurado las versiones originales de 29 óperas. Como director escénico y desde su debut en 2001 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con Romeo y Julieta, ha dirigido las más importantes óperas del repertorio. En Argentina y en recorrido de las provincias, en Buenos Aires capital, en el Teatro Roma de Avellaneda y en países de Latinoamérica, todos ellos, incluido nosotros, hemos disfrutado de su dirección escénica. Para mencionar solo algunos de los títulos, Lacme, La Favorita, La Medium, Caballería Rusticana, Rigoletto, Don Pasquale, La Bohème, Traviata, Thaís, Ana Bolena, Elixir de Amor, La Arlesiana, Tosca, Trovatore, El Holandés Errante, Macbeth, Lucia de Lammermoor, Madama Butterfly, Carmen. Tiene también en su haber estrenos de la ópera argentina Canzoni per l'amore, La vita e la morte de Alberto Devoto y Talión de Lorenzi, y futuramente Raquela de Boero. Y la lista sigue y es brillante y cuantiosa. Como profesor, Boris dicta clases de historia de la música en movimientos escénicos, tanto en Argentina como Latinoamérica. Como periodista, Boris en Radio Nacional es Radio Nacional. Verlo a Boris es ver a Radio Nacional. Conduce y produce para Radio Nacional programas de actualidad, periodísticos de música sinfónica y transmisiones en directo de ópera internacional. Pero bueno, vayamos a nuestro entrevistado que va a ser muy, muy entusiasta. Adelante, comenzamos con la entrevista. Bueno, querido Boris Laures, bienvenidos todos aquí juntos a Sumando Voces. Bienvenido, Boris.
Qué gusto, chicas, y felicitaciones por el programa. Qué bárbaro. Hacía falta, Hacía falta. Ahora ya directoras y compositoras están cubiertas con varias horas en Radio Nacional. Bueno, empezando por la directora, que es mujer, y además que a cualquier hora se pueda escuchar un compositor o una compositora argentina.
Perfecto, mil gracias y por tu primer bienvenidas en el primer programa. Lo guardamos eso. La verdad que contar con tu bienvenida, vos sos Boris Radio Nacional. O sea, estás en todos los Radio Nacional, difundís a todos los de Radio Nacional. Así que la verdad, felicitaciones.
No, es un placer. Es un placer trabajar en lo que uno le gusta, ¿no?
Y lo para que los estudiado. Que nos tomaron aquí en este momento, estamos en Radio Nacional Clásica, FM 96.7, Sumando Voces, con Boris Laures, director escénico, productor, profesor, músico, difusor de la música argentina, restaurador de óperas, eso es maravilloso. Así que vamos a charlar con vos en este grato encuentro. Eva Lotzik, vicepresidenta del foro, Nelly Gómez, presidenta del Foro Argentino de Compositoras.
Y empezamos con Nelly. Buenas tardes, ¿cómo te va, Boris?
Qué gusto, Nelly.
La verdad, un placer tenerte. Y acá viene esto tan bueno que vos nos podés explicar, o nos podés tratar de dar tu visión. Estamos viviendo tiempos de, hay palabras que yo no usaba, una de ellas de construcción, de construir el hombre, el varón, aprender otras formas, las mismas mujeres también tenemos que aprender otros tipos de vidas, ¿no? Es decir, que el hombre y la mujer, con todas sus diferencias, tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades que vamos en busca de. Yo trabajo con adolescentes, o sea que te voy a transmitir una de las preguntas que las niñas, las jóvenes, muy feministas ellas, muy feministas, me han hecho en alguna situación de clase. Era, por ejemplo, el tema de los guiones, los libretos de óperas, ¿no? Y ellas utilizan una palabra que es romantización. Y me decían, ¿por qué tantas tienen la romantización del femicidio? Porque para ellas un final donde el hombre mata a la mujer, como corresponde, femicidio, y la misoginia. ¿Por qué la mayoría? Más allá de las épocas, ¿qué pasa hoy cuando se pone en escena algo así? Cuando se lee con otros ojos todo esto. Bueno, usted es el experto, así que necesito aprender. Necesitamos aprender todas. Queremos escucharte.
Mira, cuando Eva dice que yo restauré, principalmente el tema es estrenar obras que misteriosamente no se hicieron, como Iris de Mascagni, donde ahí está una de las degradaciones a una mujer más grande, porque es una menor de edad, es el padre, la venden, la drogan, termina suicidándose y encima le roban después de muerta y se convierte en el sol, por eso el iris es el sol. O dos casos extremos, ¿no? Como Carmen de Bizet o Così fan tutte de Mozart. En ambos casos con libretos muy fuertes. Ahora, ¿lo seguimos al pie de la letra? Ustedes que son compositoras saben que un silencio puede modificar toda una frase. Entonces, si tenemos una mujer que dice, mira, mátame o déjame pasar, y en la partitura no figura Don José mata a Carmen, ahí hay alguien que metió los garfios, ¿no? En el Così fan tutte todos pensamos que era una fantasía sexual de las mujeres. Este aquí que el año pasado Rubén Schumacher, lo hizo 3 años seguidos, por suerte con 3 elencos maravillosos en el Teatro Argentino, hace la versión como gran director de teatro que es, además de ser músico, hace la versión toda escrita, dos monstruos, Mozart y Lorenzo da Ponte. Este aquí que la mujer está justificada hasta el último momento. O sea, vos te fijate, yo corto la parte que me conviene y queda mal parada. Es más, te voy a decir algo, tenía pensado hacerlo para el 2022, o va a pasar para el 2023, la peor ópera de Puccini, alguien que era un fanático de las mujeres, un ninfómano que la mujer lo tenía con una cadena. Si siempre dice que el peor fracaso de Puccini fue su esposa, porque era terrible, hasta tuvo 6 meses presa por acosar a una mujer que la pobre murió virgen. Que de ahí fue el personaje de Liu, el sueño de Idoreta. Hay un personaje muy extraño, y te la pone como negra, como huérfana, en la ópera Edgar de Puccini. Y yo quiero recobrar esa obra, porque además la música es muy hermosa, y la terminó en Buenos Aires, y la recobramos acá en el 2000, y hay cosas que me parece que puede cambiar totalmente. Por eso te digo, somos nosotros los directores, los misógenos, que modificamos a usanza nuestra o a la educación nuestra que la mujer quede mal parada. No sé si contesta a lo que me preguntas, Nelly.
Y pues, sí, a ver, da una visión completamente diferente de todo lo que se viene trabajando. Vos me decís, Carmen, no, en la partitura no está indicado que haya que matarla. Es decir, es una decisión que se toma. Bueno, nadie se dio cuenta que era diferente o quedaba mejor.
Debe morir.
Claro.
Debe morir.
Bueno, muchas gracias, la verdad.
Y la inversa, Nelly, me acuerdo el año pasado, cuando hicieron Madama Butterfly. Ay, voy a llorar con la japonesita. Hoy en día, una adolescente dice, es una ponja que se cuelga de los testículos de un yanqui.
Sí.
Así que es muy difícil justificar lo social como con lo afectivo, cuando el afecto requiere de un bienestar. Además, la mujer tiene una fortaleza, puede dar a luz, se le rompen los huesos y los músculos, ¿eh? Así que, porque el hombre suba a un noveno piso en una obra de construcción, ¿va a ser más fuerte? No. Siempre el hombre le tuvo mucho miedo a la mujer. Siempre, siempre, siempre. En Thaís de Massenet dice, el peor de los peligros que otorga Thaís es su belleza y su sabiduría a la vez, porque hablaba siete idiomas, como Cleopatra, por ejemplo, ahí tenés una mujer, bueno, las dos son de las grandes mujeres del siglo, ¿no? O Jordán. Son mujeres que son bellas e inteligentes. Entonces, arma mortal, porque puede debilitar el poder masculino. Yo creo que son cosas que ya pasaron, estoy contando anécdotas nada más, ¿no? Pero si vamos a la música, estamos en un programa de compositoras, un punto, un silencio o una nota extendida puede modificar esto. La Traviata, los dos únicos momentos donde ella habla de sí misma, se cortaban. En el Colón se estrenó en el 2017 con Hermonella y Ajo. Ella no lo podía creer, que era la primera soprano que cantaba, es la mejor Traviata del mundo, ¿no? Que era la primera vez que se cantaba completa la Traviata en el Colón. Yo la hice en el 2006, y te puedo asegurar que es terrible. Estos pobres huesos no van a tener tumba. Es terrible. Yo una vez osé querer soñar. Vos fijate, no es tan tilingo como parece.
No. Es todo un camino diferente que hay que hacer, que tenemos que hacer todos. Es decir, todas, todos, todes, como se pronuncia, lo tenemos que caminar. La verdad, yo te agradezco todos estos datos y esta visión que es tan importante. Es muy importante lo que estás diciendo. Gracias.
Una cosa gracias. Importante que le quiero preguntar a ustedes. Siempre cometíamos el error como periodista de preguntar, ¿hay alguna diferencia entre una compositora y un compositor? ¿Hay una diferencia entre una directora y un director? Y yo hasta he escuchado de un director llegar a decir al final de Guillermo Tell, que dura 4 horas, esto una mujer no lo puede hacer. Y después tenemos mujeres dirigiendo la tetralogía en 5 días, o las 9 sinfonías de Beethoven en 2 días. Eso es totalmente misógino. Pero tengo que decirles la verdad, al estar las 24 horas del día chequeando, 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 y tener la alegría de tener una mujer en Bayreuth, una mujer en Viena, una mujer enseñándole a la Filarmónica de Berlín cómo se hace el barroco, o una mujer dirigiendo en lugares increíbles, Natalie Stutman, tantísimos, Simon Young, Grazinika Tile, tantísimas mujeres gloriosas que tenemos ahora, y bueno, por suerte acá un montón. Acaban de nombrar a Jenny Delgado, directora de la Orquesta de Salta, por fin, ahora tenemos dos, con Andrea Fusco, con quien hicimos 2 óperas en Corrientes.
Andrea Fusco en Corrientes, sí.
Ahora, yo entrenos, no es por chupamedia, yo noto una transparencia en las directoras muy especial cuando tienen, mirá que hay compositores transparentes. Todos los que resucitaron el barroco, hasta Minkowski, todos tienen transparencia. Pero hay algo que tiene la mujer directora que puede lograr. ¿Ustedes me lo pueden explicar? Hay una transparencia que yo no la veo, la estoy escuchando. En la repetición de esa obra conocida, además, ¿no? ¿A qué lo atribuyen, Nelly y Eva?
Por ejemplo, cuando vos ves a Ligia Amadio, la tenemos aquí cerca, ella tiene una gestualidad de una pulcritud, una claridad en sus gestos. Ahora cuando fue el festival de Beethoven, es tan expresiva y no hay ni un gesto de más, por ejemplo, ni un gesto de menos. Y quizás esa es la transparencia, de decir lo indicado en el momento justo. Yo también creo que hay de todo, hay excelentes directoras y no tanto, pero cuando alguien se conjuga la excelencia con el entrenamiento, con el talento, es un producto brillante en ambos sexos. Sí, sí, sí.
Yo
¿no? Pero la mujer, o sea, hay yo he visto cosas muy cristalinas. Por ejemplo, en el caso de ella, sí. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba con Adela Marcia, ella me decía, no, esto así, esto acá, no. O sea, ella era muy puntillosa en las indicaciones. Muy puntillosa.
Yo voy a decir algo, es decir, yo no soy directora, ¿no? Solamente compositora. Yo lo que creo es que a veces esto que vos hablás de diferente, en este caso la transparencia, yo creo que la mujer, para llegar, ha tenido y tiene que esforzarse mucho más que el hombre. Entonces, bueno, todos esos pequeños detalles que se le pasan a un hombre, a una mujer no se le van a pasar. Y aparte, la necesidad, te lo digo como vos dijiste, de tu lugar de docente también, de la claridad. Porque si no, después está, bueno, pero, ay no, pero ella lo ve. No, clarito. El discurso, clarito. Entender lo que escribieron, es decir, estudiar mil veces más y creérsela menos. Ese es el tema. Yo creo que es una de las grandes diferencias. Ya hace muchos, muchos años, una vez leí un artículo que me pareció alucinante. Yo era adolescente. El señor Fidel, en Cuba, que obviamente misoginia, qué sé yo, él habló exactamente de algo parecido, que la mujer, cuando llega a algún lugar, al tener que haber, es decir, se tuvo que esforzar tanto, que va a estar un poquito más arriba que el hombre, porque se tomó un trabajo que el hombre no. Yo creo que somos iguales. Yo creo que el director y la directora, el compositor y la compositora. El tema es el esfuerzo, más allá del talento, el esfuerzo que hubo que hacer para. Yo soy una convencida de eso. Es decir, la mujer, para ser la mejor alumna, para lograr esto, tiene que romperse, así en criollo, un poco más. Espero que el día que eso no suceda, se puedan ver y nivelar. Pero yo creo que, aparte de todo lo que han dicho, ese es un tema a tener en cuenta. Que tenemos que esforzarnos mucho más, mucho más.
Aprender todo, sí. Uno va a los ensayos súper afilado, a 200%, que no se escape nada, así es.
Claro, porque encima sí. Te está dirigiendo y hay una orquesta donde el 90% son masculinos, es una mujer. Ahora ya no tanto, pero hace unos años yo eso lo escuchaba. Es una mujer.
Sí, yo la vi a Adela Marchand cuando dirigió en el Teatro Colón, sí. Y me acuerdo que era como si hubieran puesto un nene a dirigir el comportamiento del público, como, ay, mira una mujer, qué raro, pero como que era, bueno, solo para hoy, nada más, pero claro. las mismas mujeres le daban como un changüí, como exacto. Cuando ven a las presidentas, a Merkel o a Bachelet, que la misma presidenta nuestra o la de Brasil decía, flaca, ¿cuánto te vas a vestir de mujer? Déjense de vestirse de hombres. Era como un clavo, no, yo estoy haciendo un papel de hombre, soy presidente. Encima que el término, sabemos que el término es presidente porque es genérico, no es A. Pero vestida de hombre es una cosa bastante curiosa. Yo entiendo los colgantes, los de las cosas, porque hace clink, 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 ¿te imaginas?
No, obvio.
Una mujer dirigiendo cuando se abanican en el público. Pero eso, bueno, también, ahora los hombres tienen más arreglos que las mujeres, así que también lo podrían volver a hacer, eso de tener... Pero a mí no me pasa con las compositoras. Yo sí voy a compositoras del barroco. No hablemos de Clara Wieck. No soporto que digan Clara Schumann. Schumann es Clara el Wieck. Marido de Clara. Schumann uh-huh. Es el marido de Clara. Si tiene el concierto más famoso es porque existió una Clara que estaba en la casa y se rompía los dedos y las obras que le hizo él. Clara Wieck. En su época era mejor que cualquier hombre. Y seguro que ella podría haber dirigido, y uno escucha las obras de ella, son increíbles, y uno se escucha a las compositoras del romanticismo, y si no te dicen el nombre, sinceramente no hay diferencia. Y Sofía Gobaidulina le tiene algo que envidiar al Bamberg o a Schoenberg.
Nada.
Por eso te digo, hay que agarrarse las teclitas, ¿no? Pues te digo, a mí me parece que eso es un poco aprovecharse de la posibilidad del poder para tener menos competencia.
Decime, ya que estamos, una cosa quería preguntarte. Cuando arribas a una ópera que vas a restaurar o que vas a estrenar, contanos esa primera conexión, esa primera inspiración que tenés y tu recorrido, porque es una recreación, es una co-creación con el creador, y eso es maravilloso. O sea, como creadoras, cuando alguien viene y te dicen, vi esto en tu obra, eso es maravilloso. Queríamos que nos cuentes un poco acerca de esto.
Mira, con compositora o con compositor vivo, el problema es el mismo que con la mamá o el papá con sus hijos, cuando el hijo aparece con una sorpresa. Entonces, yo vendría a ser el amigo del hijo, el hijo es la obra o la hija, y yo le estoy cambiando la vida. Entonces ya ahí yo tengo que empezar a mentirle, como hago cuando necesito hacer una escena difícil y yo al cantante no le puedo decir, tenés que hacer esto, esto, el otro. Le digo, ay, lástima que, qué bueno sería si esto lo cantás acostado, ¿no? Ah, pero estaría bueno que se tiren desde, con un barquito desde ahí arriba. Nada, pero no te quiero jorobar. ¿Viste cuando vos seducís? Bueno, así tenés que hacer con el compositor. Yo me acuerdo con Jorge de Lorenzi, había una escena de una violación terrible donde ella dice, tengo asco de mí misma. Tuve que convencer a la esposa de hacer toda la escena bien ridícula para que diga, no, 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 se necesita ver. Porque él decía que era psicológica la violación. Le digo, sí, pero estás en 1999, nadie te va a entender la psicología. No tenemos primeros planos como Olga Zubarri, que con los dos ojos descubríamos un crimen. Olga Zubarri, la gran actriz argentina que yo amo. Por eso te digo, hay cosas que tenés que modificarlo. Pero me pasa con Donizetti también, ¿eh? Me pasa con Donizetti y recitativos, donde vos le tenés que decir al tenor, mira, flaco, no es que se enamoró de vos, te está usando el cerebro. En esa época no había gente experimentada para una guerra. Y lo dice acá, y lo dice acá, y lo dice acá. Y es una mujer la que los está manejando los dos. Y no le importa que esté la reina que todavía está viva para derrocarla. Pues yo te digo que hay mucha cosa muy rica.
Hay mucho, muy rico. Sí. Muy rico, y creo que vamos a volver a encontrarte en Sumando Voces. Tenemos mucho para una y para dos charlas más o más. Realmente,
yo creo que es un mundo nuevo, ¿eh? Sí. A mí me pasa con el disco de ustedes, cuando lo voy llevando por distintos lugares que no saben que se sigue componiendo, ellos creen que la música viene con peluca blanca, y dice, ¿compositoras? ¡Apa! No conozco nombre de ninguna. Y escuchan el disco y dicen, che, pero esto yo lo puedo pasar a cualquier hora. Claro, porque la música de nuestro tiempo se juntó más tarde. Lo que los compositores hacían en los 60, académicos, en la música popular cae en los 90. Así como todos buscan en una radio famosa todos los temas de los años 80, es lo mismo que cuando en clásica buscan a los romanticismos y algunos pseudo-clasicismos como el señor Joseph y el señor Wolfgang Amadeus. O el señor Ludwig, truchos que convirtieron la música en lo que son ustedes. Dos asesinas, como dice.
Realmente, Boris, un divino. Acá estamos muy contentas con él y estamos felices de poder estar en Sumando Voces y estar contigo.
Y escuchando aquí, a las compositoras.
Y ya, ya te estamos comprometiendo. Para
algún especial.
Para algún especial.
Dale,
para dedicarle super tiempo.
Para dale, dedicarle dale. El tiempo necesario, porque la verdad pasó volando el tiempo. La verdad que una maravilla, y nos queda tanto por decir, ¿no? Por conocernos también, por conocer todo este momento histórico tan diferente. Te agradecemos profundamente y esperamos vernos pronto.
¿Sí? Seguro, seguro. Nelly, Eva, queridas.
Felicidades. Un placer, ¿eh? Excelente año para todos, que tengamos mucha música y volver al escenario.
Seguro, eso estamos esperando. Como hay, queremos, quiero escucharlas.
Sí, un beso gigante. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias.
Chao, chao.
Bueno, me toca presentarme a mí misma. Nelly Gómez, compositora, graduada en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Y bueno, coincido con mi compañera Eva, agradecer. Creo que es una de las cosas más importantes, agradecer. Agradecer a mis maestros que me sostuvieron y me apoyaron para que pudiera seguir. Entre ellas a mi colega Eva Lopsic, orquestación, lo que sé escribir es gracias a ella, Diana Lopsic y tantos otros maestros. Bueno, esta obra es Homenajes 1. Homenajes 1 es una serie que pensé desde el agradecimiento y el homenaje. En este caso, un momento muy triste en la historia, muy tremendo, la historia argentina. Cuando se desaparecieron, se torturaron, se mataron a muchas personas en nuestro país. Entonces, bueno, fue mi homenaje pensado en piano, porque obviamente necesitaba saber que el intérprete, en este caso la intérprete, iba a poder hacerlo, que fue y es Diana Lopsic. Es parte de mi historia el homenajear, como lo hice en su primer momento, a los niños de Terezín, del gueto de Terezín, que al leer los poemas dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. Y bueno, mi obra Terezín, en homenaje a ellos, y también mi homenaje 2 para trompeta y piano, para las niñas, niños y adolescentes. Espero que la música, o sea, mejor dicho, espero no, para mí la música es la manera de expresarme, de decir lo que pienso y lo que siento. Y a través de ella, de los sonidos, que a veces las palabras no me alcanzan, manifestar y en este caso homenajear. Homenajear y agradecer, agradecer profundamente a mis hijos y a mi esposo que me han acompañado y me han ayudado constantemente en todas estas cosas a veces tan tremendas que me han tocado transitar. Así que bueno, homenajes 1 en el piano, Diana Lopsic. Hemos escuchado Homenajes 1, de mi autoría, de Nelly Beatriz Gómez, interpretado por Diana Lopsic. Diana.
A continuación, escucharemos de nuestra integrante del Foro Argentino de Compositoras desde 2020, Naranja, Burrito, Albahaca, Cedrón, de Silvia Teixeira. Teixeira es autora e intérprete de esta obra, y es una pianista entrerriana. Compone, versiona e interpreta fundamentalmente música de raíz folclórica argentina para piano. En el transcurso del año 2021 estará grabando y publicando su cuarto disco. Tiene publicados también dos libros de partituras para piano con su repertorio y está próximo a salir uno con versiones para piano que ella misma realizó y grabó de música entrerriana. Acerca de la obra Naranjas, Burrito, Albahaca, Cedrón, en la exuberancia vegetal y sonora de la naturaleza entrerriana perfuman el aire los cítricos y un sinnúmero de plantas, algunas originarias y otras venidas de otros continentes, entre tanta algarabía visual, sonora y olfativa, el cedrón. Esta obra está grabada en su segundo CD, Latiendo, de 2009. Silvia Teixeira, piano. Thank you. Hemos escuchado de Silvia Teijeira, Naranjas, Burrito, Albahaca, Cedrón para piano solo por la compositora en piano.
Bueno, hemos llegado al final del quinto programa de Sumando Voces del Foro Argentino de Compositoras. Soy Nelly Gómez, presidenta del foro, y nos veremos el próximo martes 26 de enero a las 15 horas. Y queremos agradecer a todos los técnicos, operadores que colaboran para que este programa pueda salir. Muchas gracias.
Y también queremos agradecer a la voz de locución de nuestra cortina musical, Martín Bullig. Muchas gracias. Felicidades y nos vemos entonces por la Radio Nacional Clásica, FM 96.7, el próximo martes 26 de enero a las 15 horas, Sumando Voces.
Sumando Voces, el primer programa dedicado a las compositoras a cargo del Foro Argentino de Compositoras, los martes de 15 a 16, con la conducción de Nelly Gómez y Eva Lopsic, por Radio Nacional Clásica. FM 96.7, la radio donde todas las voces se escuchan.